conciencia humana. En psicología, el término conciencia se emplea únicamente para indicar un estado de conciencia del yo y del entorno. En el comportamiento consciente se incluyen procesos cognitivos como el pensamiento, la percepción y la planificación. Hubo un tiempo en que los científicos eran escépticos con respecto a la existencia de la conciencia, pero hoy en día constituye un tema de investigación significativo de la psicología y la neurociencia. De ello, un equipo multidisciplinario de científicos y médicos ha unido sin fuerzas para multidisciplinar científicos y médicos y han creado el proyecto de la conciencia humana con el objetivo de investigar la naturaleza de la conciencia y su relación con el cerebro. Es un hecho reconocido que cuando estamos conscientes, somos conscientes. Sin embargo, esta conciencia no es más que una parte de la conciencia, la cual incluye también otros aspectos como el libre albedrío, el razonamiento, la imaginería visual, el recordar y el tomar decisiones. La conciencia humana es lo que utilizamos cada día y está alineada con su estructura celular. Es lo que estás utilizando al leer este libro. La conciencia humana básica está diseñada para la supervivencia. Cuando funcionas en modo supervivencia, estás utilizando la conciencia humana. Cuando te encuentras frente a un peligro, tu instinto de supervivencia se activa y o luchas o huyes. La conciencia humana nos ha mantenido en vida. Crayon se ha referido a ella a menudo como la capa de la supervivencia. Mientras estés en modo supervivencia, nunca irás más allá para experimentar los aspectos multidimensionales de ti mismo. Tu capa de la supervivencia depende de qué reacciones al mundo exterior. Siempre tenés que estar alerta. Siempre necesitas asegurarte de que lo que dices es lo correcto. Observas a los demás y a las situaciones y juzgas lo que es mejor para la supervivencia. ¿Y cómo salimos del modo supervivencia? Crayon lo explica en una canalización titulada El proceso. ¿Sabes cómo deshacerte de la pura supervivencia? El espíritu sí. ¿Cuántos de vosotros habéis llegado a arrodillaros por el profundo dolor o por la salud? ¿Cuántos? Yo sé quién hay aquí y os estoy hablando a vosotros. Sabéis a qué me refiero, porque de pronto la supervivencia desaparece y la capa consciente cae frente a vosotros. Y lo único que veis entonces es el amor de Dios. Lo único que sentís es gratitud hacia quienes os rodean. Y una paz por el simple hecho de estar vivos y bien. Y eso, queridos, es la posición en la que debéis estar. Que ¿por qué esperar a que se produzca una emergencia? ¿Por qué no comprenderlo y dedicarse a hacer eso mismo por vosotros mismos? Paso número uno, salir de la supervivencia. ¿Y cómo lo hago, Crayon? Podrías empezar por decir, querido espíritu, quiero suavizar mi conciencia. Cuando aquellos que pudieron insultarme estén tratando de pulsar mi botón emocional de la ira, ya no quiero que ese botón vuelva a funcionar más. Quiero desactivarlo. Yo no quiero reaccionar más. Quiero estar en paz. Eso es salir de la supervivencia. Estoy a salvo en los brazos de Dios. Total y completamente a salvo. Deseo desprenderme de mi coraza exterior, la compuesta por la capa de la conciencia humana, la que reacciona instantánea y únicamente a lo que es propio de la tercera dimensión, y caminar por la vida de un modo distinto. Ese sería el primer paso. Es el primer paso, queridos. Mientras lo decís, miraos al espejo. ¿Os defendéis? Si alguno os critica, ¿os apresuráis a justificaros? ¿Cuántos de vosotros, cuando os critican, sois capaces de pararos a pensar, ostras, pues igual tiene razón? A los seres humanos les cuesta hacer esto. No os resulta nada fácil. Es algo que tenéis que practicar. ¿Sabéis por qué? Porque estáis diseñados para la supervivencia. En la vieja energía eso os servía, pero ya no. La conciencia humana básica está diseñada para la supervivencia. Y vosotros ya habéis pasado ese marcador. Lleva consigo una vieja energía que alimenta el odio y la guerra, la desilusión y la depresión. Lleva consigo el dudar de vosotros mismos y que siempre os sintáis solos. ¿Realmente deseáis regodearos más en todo esto? Ha llegado el momento de pasar de la supervivencia a una existencia pacífica con sabiduría. Quiero llevarlos a la conciencia de los maestros del planeta, que están todos aquí. Si os plantáis delante de Cristo y dijeseis, pues la verdad no me gusta la ropa que llevas, ¿qué creéis que diría el maestro? ¿Creéis que se pondría a la defensiva? Pues a mí sí me queda bien y me costó muy bien de precio. Al fin y al cabo, era judío. No es eso lo que diría, lo sabéis bien. Os miraría a los ojos y vería directamente a través de vosotros. Miraría el interior del trozo de Dios que Él conoce y tanto ama, y os derritiríais frente a Él. Eso es lo que ocurriría. Os amaría dentro de un lugar en el que veríais el rostro de Dios. Mahoma entró en una cueva y se encontró con un ángel que le dijo que uniese a las tribus de Arabia y les diese el Dios de Israel. Eso fue lo que sucedió y lo hizo. Conoció el amor de Dios. Caminaba con suavidad y era hermoso. Tampoco él os daría una respuesta defensiva, y tampoco Buda. Todos ellos son maestros que hace ya mucho tiempo entregaron la capa de supervivencia y trabajaron con una energía de dulzura y suavidad desde el interior. Más recientemente, si ahora mismo pudieses estar de nuevo en la tierra con Paramahansa Yogananda, mirarlo a los ojos y decirle, ¿sabes que la ropa te huele raro? ¿Qué clase de reacción creéis que obtendríais? De hecho, ¿quién podría hacer algo así? Créanme, los hay que lo harían. Este maestro os miraría con el amor de Dios y os derritiríais, porque no veríais en él juicio alguno. Ninguna herida, solo la verdad. En el maestro no existe ningún objetivo de supervivencia. En la maestría no existe la conciencia de supervivencia. ¿Veis lo que os digo? Lo que sucede cuando puedes lograr eso, cuando puedes suavizar la supervivencia, es que comienzas a entrar en contacto con vuestra sabiduría innata. Canalización de Crayon en vivo en el proceso, transmitida en Laguna Hills, California, el 4 de diciembre de 2011. El Akasha humano, un descubrimiento de la plantilla original interior, Mónica Murangi. Buen día, buen día. A ver si nos sacamos de encima la mala onda y a ver si entendemos por dónde pasa a dejar atrás la supervivencia. Que me está pareciendo que estamos todos en modo supervivencia. Y me parece que por ahí no vamos a ningún lado. Solo podemos ir a algún lado respetando al otro, aunque esté en las antípodas de mi pensamiento. Digo, para recordar un poquito cuál fue la actitud de los seres o cuál es la actitud de los seres que realmente trascendieron este planeta. Bueno, que cuando son las 10 y 46 de la mañana estamos dando comienzo a este derecho humano en el aire de la 91.9 en casa en Mantra FM. Buen día, señor Alfredo Dreyfus, tanto tiempo, ¿cómo le va? Buen día, equipo del otro lado, Claudio, Sebas, haciendo magia como siempre.
Bueno, buen día Ceci, buen día a los que están del otro lado y de los dos otros lados, porque acá tenemos operador y tenemos oyentes. Así sí, que señor. Está bueno esto para empezar, tenemos varios otros lados, no es uno solo. Y no son los otros lados todos de la misma dimensión.
No, ¿sí? Claro, exactamente.
Y otras características. Por ejemplo, los oyentes no los conozco, nunca los vi. No tengo una imagen de ellos, los operadores sí, y de vos también, y de mí también. Entonces hay distintas dimensiones, digamos. Y me pareció muy, muy interesante el texto de la supervivencia, de salir de la supervivencia. Es una lógica que yo aprendí y usé y uso mucho desde la astrología. Como que hay un mundo pequeño, un mundo chico, que el nombre de supervivencia me parece bien, porque es una fuerza muy necesaria, ¿no? Si no sobrevivo, ya está.
Sí.
O sea, pero no es la única, ¿no?
No.
Me pareció eso, muy interesante el texto. Y me da ganas en realidad de conversarlo un poco, porque hoy vamos a ver Libra, y en realidad Libra tiene mucho que ver con esto.
Estaba pensando eso. ¿Qué fecha es el domingo? ¿Qué fecha es el domingo?
22.
Ah, vamos a estar en el filo. No sé dónde vamos a estar porque no miré. ¿Vos te fijaste en si no. vamos a estar? A ver, Sebas, ¿a cuántos grados de qué? Vamos a estar en cero de Escorpio, mamá mía. Digo, porque va a ser un día en el cual.
Bueno, pero entenderlo como un momento de inflexión, un momento de. ¿Sí? El pasaje de uno sí. a otro. Que nuevamente el mismo tema, ¿no?
A mí porque... no me asusta Scorpio, vos sabes que yo amo a Scorpio. Tal no, vez lo que otra... me ocupa sí. es el estado en el que siento que estamos los argentinos.
Bueno, como hoy vamos a mirar desde Libra.
Claro, ¿sí? Por eso, justamente.
Y la carta de Argentina, Libra es importante, pues somos ascendente en Libra. Sí. Podemos... incluir esto, ¿no? A mí no me interesa hablar políticamente.
No, es que yo estoy yendo, no estoy yendo a lo político. Por eso es que dije los argentinos.
No.
Siento que hay un estado de guerra entre nosotros, que ni siquiera nos escuchamos. Hoy me reía. A ver, se murió un señor, se murió un actor argentino, se murió Federico Lupi.
¿Federico Lupi
murió? Sí, se murió Federico Lupi en la madrugada. Ya no estamos dejando en pan y los muertos. Le han dado con un caño todos los que te puedas imaginar.
Bueno, como de alguna manera lo conocí, me
no sabía.
Me impresionó. Pero, digamos, una de las cosas, no sé, a mí la astrología en lo personal me enseñó algunas cosas importantes. Libra, a mí particularmente, me enseñó, digamos, cosas que me resultaron muy muy importantes, que ahora voy a comentar y voy a responder desde este lugar, digamos, ¿no? Desde mi experiencia personal.
Dele, que es la única para mí validada.
Sí. Hay una cosa que me... A ver, Libra, digamos, bueno, en el zodíaco... que está escrito, representado en un círculo,
sí.
Libra, es el primer signo que tiene uno enfrente.
Sí.
¿Sí? Es el séptimo signo. Como son 12 signos, los primeros 6, digamos que no tienen nada enfrente, el séptimo es el primero que tiene uno enfrente.
El primero, ¿sí? Social, ¿no?
¿Eh?
El primero social, que el, deja de ser individuo.
El primero... Digamos, si lo pienso en de a seis, digamos, los primeros 6 de alguna manera hacen al individuo,
sí.
Los segundos 6 hacen a una cosa colectiva, digamos, ¿sí? Bueno, Libra sería el primero que me habla de yo y un otro, ¿sí?
O muchos otros.
Bueno, está bien, pero... En el caso de Libra, digamos, es más fácil,
sí.
Ir comprendiéndolo como con un otro. Y después serán varios otros, ¿no? Yo puedo decir Libra como el equilibrio, como la pareja, digamos. Lo que no significa que tenga una sola pareja o que con todas las parejas me sea igual.
Tal cual.
O, digamos, voy evolucionando también en lo que voy encontrando. Pero, digamos... Usando así ciertas lógicas muy básicas, Libra, por otro lado, es al ser impar, es un signo masculino,
¿sí?
¿Sí? Digamos, implica movimiento, implica sí. unir más allá, digamos, ¿no? Avanzar un
accionar.
Paso, ¿sí? Accionar. Y, por otro lado, su regente, no importa lo que es, pero es Venus, que es, digamos, una de las energías más famosas femeninas, digamos, ¿sí?
Sí.
Entonces, ya Libra implica una cosa muy compleja, porque por un lado implica avanzar y por otro lado...
Magnéticamente.
Claro, recibir, digamos, ¿no? Sí. Son energías contrapuestas de alguna manera.
En el viejo paradigma esto era esa sensación de muchos de que Libra estaba eternamente en ese juego de no poder elegir.
Bien, en ese juego, sí se entiende, porque si estoy hablando de un otro, de una pareja, digamos, de alguna manera estoy hablando de elegir, ¿sí?
Sí.
Pero como es, digamos, sensual, ¿no? Como sí, es, sí, sí. Su regente es Venus, como es, ¿cómo decir? Perceptivo, digamos. Es como que, y si lo pongo en mental, voy a tener un montón de oportunidades, un montón de visiones, sí, sí. Y ninguna voy a saber qué elegir, entonces voy a estar dudando. Eso es lo que está diciendo.
Tal vez es más magnético, es la posibilidad. Que ese era el no entender el antiguo femenino, ¿no? Que en el magnético yo elijo sin elegir.
Bueno.
En el nuevo paradigma, ¿no?
Está bien. ¿Cómo decir esto simple, ¿no?
Claro.
Digamos. Que agrego un dato más, que para mí fue como muy fundamental descubrir. Y fue entender de que una cosa es que yo ponga a Libra, digamos, fuera del tiempo, como que quiera elegir la mejor pareja, por ejemplo, sí. Y otra cosa es que sea en acción, que sea en el momento, que sea presente. Y ahí, particularmente, justo tiene que ver con la palabra, ¿no? Libra, equilibra, equilibrio, ¿no? Pareja, equilibrio, esta imagen de dos platos de una balanza que están, sí, en equilibrio. Y yo se los cuento desde mi experiencia personal, como yo anduve mucho en velero, navegué mucho, un día descubrí que equilibrio en realidad es acción, no es algo fijo. Nosotros muchas veces tenemos la imagen, si nos dicen equilibrio, de que es algo fijo, ¿sí? Pero no. Equilibrio es acción pura. O sea, yo no puedo estar en equilibrio en una bicicleta si no estoy andando. Un día, en un momento, me inclino un poquitito para acá y voy a poner el cuerpo para allá para equilibrarme, y así sucesivamente. En el barco pasa lo mismo. El barco todo el tiempo se está moviendo y uno está todo el tiempo en acción. Entonces, pensar Libra en acción implica pensar Libra en el presente y en movimiento. O sea, entender que equilibrio, ¿sí?, implica moverse, es acción, acción constante, nunca para. Me obliga a estar en el presente. Entonces acá ya empiezo a tener distintas maneras de ver Libra, de ver el equilibrio, de ver la pareja, ¿no? Porque una cosa es que yo vea a la pareja como un sustantivo, ¿sí? Entonces digo, esta pareja para mí es para siempre, o quiero que sea para siempre, digamos. Y otra cosa es vivirme en pareja, en donde es en este momento y esto que pasa en este momento, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer en este momento, incluyendo una visión, digamos, más grande, es como que te veo a vos y me veo a mí y nos veo a los dos en el mismo momento.
Claro.
¿Sí? Entonces, digamos, se pone algo más interesante.
Sí, claro.
Y vuelvo a lo de la supervivencia, que me pareció interesante, porque si estoy anclado en la supervivencia, si estoy anclado en mi pasado, me cuesta estar en el presente. ¿Sí? Entonces, digamos, si lo vemos, como hablabas de la Argentina, me parece interesante intentar, digamos, ¿no?, abrirnos a ver como todo al mismo tiempo, ¿sí?
Sí.
Los que sí, los que no, los que me gustan, los que no me gustan, los que voto, los que no voto, los que están... Pero incluir todos, como
sí,
que...
Sí, claro.
es, digamos, Libra, digamos, me va a permitir ver todo al mismo tiempo. Y al yo ver todo al mismo tiempo, se agranda mi camino, ¿no? No sé si no estoy diciendo demasiadas cosas.
No, creo que está clarito el concepto.
Porque la otra cosa que a mí me... así me impactó fuertemente, ¿no?, que descubrí con Libra, es que si yo estoy con un otro, lo que voy a hacer, o sea, lo que vamos a hacer juntos, en realidad es algo que es distinto a lo que yo haría en mi propio mundo.
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Es esto de... un punto de vista de uno, un punto de vista del otro y un tercer punto de vista absolutamente distinto que se arma con lo que cada uno sumamos del pedacito del espejo de la verdad que cada uno vemos, ¿no?
Exactamente. Y esto es lo que me conmueve profundamente, es que ese camino que aparece es un camino que a mí solo no se me hubiera ocurrido.
Claro, absolutamente.
Sí, entonces Libra pasa a ser algo sumamente interesante, porque es como que va a aparecer un camino que va a ser distinto al que yo hubiera imaginado, pero esto significa que se me agrandó el mundo.
Claro.
Entonces el hecho de poder estar con un otro implica que se me agranda el mundo, no que se me achica, ¿sí? Y es como también que es imprescindible que exista la otra parte para que se agrande el mundo, para poner el mundo y mi mundo en movimiento.
Esto necesariamente tiene que ver con el otro no es ni absolutamente bueno ni absolutamente malo.
Es distinto.
Es distinto. Yo recién hacía un chiste con Sebas y le decía, me parece que los argentinos necesitamos recordar que todos tenemos algo de Maléfica. La bruja de Disney que dice esto. Todos tenemos algo de buenos y algo de malos. Si es que tales conceptos existieran. Pero seguro que el espejo completo lo tenemos entre todos.
Claro.
Entonces, si yo no dejo de demonizar al otro... me pierdo no solo al otro, sino la posibilidad de ese tercer punto de vista.
Claro, eso es lo que yo digo. Pero aunque sea demonio, no importa.
No importa, pero
hasta
quiero
lo puedo
decir,
imaginar como
claro,
demonio,
quiero
pero
decir
tengo
en el
que
sentido
incluirlo,
de sacarlo, demonizarlo, porque tenemos una cultura de lo que demonizo lo saco.
Claro, y acá sería... este pensamiento, digamos, de Libra como acción, Libra en el momento, implica, ¿no?, equilibrio en el sentido de eso, de la acción, implica incluir lo que me gusta y lo que no me gusta. Está incluido. Me puede no gustar, pero lo incluyo. Porque
absolutamente.
Es parte
no tengo otra,
de
además.
Mi vida, de mi visión, ¿no? Aparte todos vemos cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero lo interesante es que puedan estar las dos al mismo tiempo. Alguien acá pone, es el opuesto y complementario de Aries Libra, el signo opuesto es Aries, y Aries remite a mi acción individual, ¿no?, a mi deseo, a cualquier cosa que vive, de alguna manera se mueve, hace algún movimiento. Eso sería Aries. Y el opuesto es Libra, en donde dice que el movimiento sale de la combinación de distintos deseos, de distintos movimientos únicos, personales.
Que de digamos, última es el inicio de una energía también, ¿no?
Exacto.
Es el inicio de la energía conjunta.
Y un mínimo, para ponerlo en otro plano totalmente distinto, vuelvo al velero, que me enseñó tanto del equilibrio.
Sí.
Fíjense que en el velero, ¿no?, que es interesante porque no hay motor. En el velero no hay motor. O sea, hay la correntada de las fuerzas que existen, son la correntada del agua, si el agua siempre va para algún lugar, el movimiento del aire, del viento, ¿sí? Y la intención del que timonea el velero, que hace, que coordina, que juega, digamos que junta estas fuerzas. Entonces, esto de
otra
timonear...
vez, lo magnético y lo eléctrico, el fuego y el agua, lo femenino y lo masculino.
Exactamente.
Otra vez. Y el observador en el medio, haciendo un equilibrio dinámico de esa fuerza.
Y que después vamos a ver que no el observador, el timonel, en el caso del velero, digamos, tampoco es que llega a donde quiere.
No. Digo,
va juntando
para quedarme
todas
libre.
Las fuerzas, ¿sí? Y se va abriendo un camino, digamos, ¿no? Y para volver a las elecciones, bueno, en las elecciones pasa lo mismo. Es decir, no van a hacer lo que yo quiero, deseo, supongo que está bien. Ni lo que vos decías, suponés y pensás que está bien, sino que vamos a juntar todas las fuerzas y va a salir un movimiento.
Y a partir de ahí, estaría bueno recordar aquello de al día siguiente nos ponemos a trabajar todos para el mismo lado, porque somos todos parte del mismo país.
Bueno, ahí hay otra cosa que me parece que es muy interesante, y a medida que pasamos más allá de nosotros, ¿no? De yo, de cada individuo, la cuestión se pone cada vez más compleja, ¿sí?
Sí.
Porque es más complejo entender, digamos, para dónde circula o avanza un país que para dónde avanza una persona, y es más complejo para dónde avanza una pareja que para dónde avanza una persona.
Sí, claro.
O sea, y aparte las vidas nos obliga a cada vez meternos en zonas más complejas.
Y si no, pregúntale a los españoles, que sí. Creo que ninguno de los dos soñaba en estar hoy negociando lo que están negociando. Creo que por primera vez empezaron a mirarse.
Mirá qué gracioso, porque vos dijiste, esto fue un flash que me pasó en el momento, cuando vos dijiste, si no, pregúntale a los españoles, y como yo vengo de haber estado en Perú y quedé alucinado, entre otras cosas, con los españoles, pues digo, ¿cómo hicieron todo eso? Entonces,
pará, ¿por ves qué cómo... me perdí. ¿Por qué con los españoles en Perú?
Porque fueron los conquistadores.
Ah.
Entonces vos decís, chau, ¿y qué, cómo es esto? Digamos que vinieron tres tipos en un barco y conquistaron un continente. ¿Cómo es que los otros se dejaron? Digamos, ¿Cómo sucedió esta, si ahora miro desde Libra, toda esta sumatoria de fuerzas que devino en lo que yo conocí de Perú? Porque yo conocí Perú hoy, digamos.
Obvio.
¿No? Hace 500 años seguro que era muy distinta la situación.
Sin duda. Pero es un poco parecido a lo que estamos hablando recién, claro. Porque estaban, fíjate que Cataluña decide la independencia y el gobierno central decide intervenir. No me lo imagino muy distinto a cómo debe haber sido allá, si tenemos en cuenta lo que fueron las independencias de América. Y en el fondo, ¿qué terminan negociando? Porque, en definitiva, hasta ayer a la noche parecía que insistía en que iba a intervenir la región y intervenía en que... iba a declarar la independencia, y terminaron negociando una fecha de elecciones. Eso es permitirse desde algún lugar lo que hasta ahora no se habían permitido, y habían generado un desastre.
Claro.
Es como, a ver, yo estaba leyendo, no sé si leíste lo del nene que dio los resultados, el que se viralizó. Un maestro, creo que fue en Japón, le da un examen a los chicos para hacer, y uno da una respuesta que está matemáticamente bien, pero no es la que le fue enseñada. Es de pensamiento lateral.
¡Qué lindo!
Y el señor le puso que estaba mal, y se lo tachó con una X. Bueno, me parece que esto es lo que estamos haciendo. Tacharle al otro su razonamiento, y desde ese lugar no vamos a poder construir.
Claro, vuelvo a Libra, digamos, esto es, digamos, ¿por qué Libra me agranda el mundo? Me agranda el mundo porque estoy incluyendo un mundo que no es mi mundo. Esa es la gracia, ¿sí? Esa es la gracia, digamos, incluir lo que no incluiría. Porque si pensamos en mucho más grande, de repente es como que para que exista la creatividad tiene que haber algún lugar donde sea grande mi mundo, tu mundo, el mundo de él o de ella.
Claro.
Porque si no, no existiría la creatividad. Esto es justamente la diferencia con una máquina. La máquina de alguna manera va a repetir y va a seguir en su mundo, ¿sí? Entonces, digamos, Libra me va a hablar de esto, ¿no? De equilibrar con otros deseos, otras fuerzas, otros impulsos, sí. Y que esto me lleva a un mundo, me permite agrandar mi mundo. Si no, toda la energía la tendría que poner yo.
Obviamente sería imposible.
Es más fácil transar con un otro.
Lili, no sé si es por competencia. Déjame creer que... No, no lo estás viendo. Déjame creer y creo que es por miedo. Es por miedo a una realidad distinta.
Por que no entendí.
El tachar al otro.
A ver, puede ser por subsistencia, por
claro,
ejemplo,
bueno,
porque me da miedo.
Claro,
por ¿sí?
Exacto, a eso voy.
Y no puedo descalificar la energía de miedo, porque sin energía de miedo no cuidaría mi vida, por ejemplo. Entonces, tampoco es que la energía de miedo es mala, digamos. O sea, hay que ser osado para entrar y asimilar a otros mundos.
Ah, bueno, de esto se trata. No, bueno. Siempre por eso amo la frase de Voltaire de no comparto nada de lo que dices, pero moriría porque pudieras expresarlo.
Claro. Bueno, eso sería una postura que honraría, digamos, en esta charla de Libra. ¿Se entiende? Porque Libra implica en un lugar estar abierto.
Sí.
Si no estoy abierto, Libra se hace difícil. ¿Sí? Y es obvio que voy a estar abierto a lo que me es fácil, digamos. La cuestión es estar abierto a lo que no me es fácil.
Absolutamente. ¿Sí? Ese es el desafío y esa es la maestría. Cuando yo... para mirarlo desde algún lugar, ¿no? Cuando hablamos de diosas en el sistema de Crayon, hablamos de una plantilla personal. ¿Dónde obtengo la maestría? En aquello que resisto.
Claro.
Y en aquello que es mi obstáculo.
Claro.
Ahí obtengo mi maestría. El día que yo logro sumar esas dos áreas, que me parece que tiene bastante que ver con esto que decíamos recién en la lectura de dejar de defenderte, dejar de enjuiciar y simplemente dejar que el otro diga lo que tenga ganas. Y la discusión se cae sola.
Yo tengo una experiencia que me resulta, quizás sirva. Con Jorge Bossi escribimos un libro de astrología y una de las primeras consignas que aceptamos, que descubrimos, que implementamos, era que no discutíamos nada en términos de quién tiene razón. Sí, lo que hacíamos era argumentábamos hasta que encontráramos un lugar en común, eso, hasta que encontráramos una cosa en común. También aclaro que tardamos 10 años en escribir el libro, ¿sí?
Sí, bueno.
Es tan fácil, digamos.
Probablemente hoy o lo haces más rápido o no lo haces, en el sentido de que se han acelerado los tiempos. Pero es una cuestión de abrir la cabeza. O te abrís a ese concepto más rápido, no digo por... y entonces se haría mucho más rápido.
Bueno, tardaríamos 8.
No sé, pero te
quiero decir, requiere paciencia.
Absolutamente.
Ser libriano, ¿sí? O sea, es dinámico, es movimiento puro, pero requiere, digamos, de paciencia. O sea, me tengo que bancar que el otro no me entienda o que el otro diga cualquier delirio o que el otro no sé qué, ¿sí? Y también lo tengo que, de alguna manera, querer, aceptar, respetar, y tomar como algo positivo, ¿no? Porque si todos pensáramos iguales, sería aburrido, por ejemplo, podríamos decir.
Absoluto la vida.
Es más interesante ir construyendo desde la diversidad, ¿no?
Totalmente. Porque al otro se le ocurren cosas que a mí no se me ocurrirían, seguro.
Exacto.
Porque tiene una vivencia distinta, ¿no?
Entonces quizás una prueba que podemos hacer cuando queremos saber cómo estamos con Libra es saber si estoy recorriendo mi camino o si me estoy encontrando con otros y me abren caminos nuevos. O sea que me aparecen sorpresas. Si no me aparecen sorpresas, estoy en mi mundo, en mi pequeño mundo.
Sí, tal cual. A ver, Sebi, me perdí. ¿Por qué un retrato de eso sería el barrio de Once?
Ah, eso no entendí.
No, yo tampoco. Pero es del señor operador, a ver.
Y quizás son dos líneas iguales, dos unos.
Se repite. A mí me gusta mucho el ejemplo, mientras Seba nos explica, ¿no? Que me imagino que va por ahí. A mí me gusta mucho el ejemplo de la España musulmana, ¿no?
Ajá.
Porque en la España musulmana está lleno de distintas culturas y se arma de todo ese pastiche. Sí.
Les voy a dar un dato hablando de los barrios musulmanes. En los templos musulmanes que tienen columnas,
sí.
Ninguna es vertical totalmente. Parecen todas verticales, pero ninguna es totalmente vertical.
Bueno, me parece que por eso la España musulmana logró esa mezcla, esa fusión de lo musulmán, lo cristiano y lo judío, que da origen a un montón de cosas, es el esplendor de un montón de cosas, de la aromaterapia, de un montón de cosas en la medicina.
Y digamos que conquistaron más de medio globo terráqueo,
sí,
por ejemplo.
Pero gobernaban de una manera, esto voy, es que no se tragaban las otras culturas ni las prohibían.
Bueno, es un temón, digamos, ¿no?
Claro. Sí, claro. Sevilla te muestra eso.
Sí.
Y hay un libro que habla de quién es el creador de la medicina, quién es el creador de la aromaterapia. Y un importante médico de esa época, que eran los tres muy amigos, Avicenas, ¿cómo se llama el creador de la medicina? Maimónides, y hay un libro maravilloso que cuenta la amistad entre ellos tres, que es fascinante. Fue una época, o sea, tienen un manejo del poder absolutamente distinto. No cercenan las culturas. Y me parece que eso es bien interesante y que deberíamos mirarlo. Fíjate que nosotros de movida hablábamos de bárbaros.
Claro, claro, está bien.
Entonces es muy difícil con ese transgeneracional cambiar ese concepto. Me parece que Libra es un buen momento para esa intención.
Sí, sí. Y entender que es dinámico, ¿no? Y que me lleva a la sorpresa, a lugares, digamos, más allá de mi mundo. Y eso también es una cosa no tan fácil, ¿no? Imaginar que el mundo es infinito, ¿sí?
¿Sí?
En un sentido.
Sí.
Y que me puede llenar de sorpresas y que yo puedo tener una actitud de abrirme a la sorpresa o no. Es una, ¿no?
Es una forma de vida, sí.
Es una forma de vida, sí. Digamos.
Me parece que tiene que ver con esto que te decía de dejo de pelearme con el mundo y dejo que el mundo me sorprenda. Y a lo mejor puede ser o esto de soltar la expectativa, ¿no? Si yo suelto la expectativa, a lo mejor puede ser mucho mejor claro. de aquello que yo estaba esperando.
Claro.
Si yo tengo una expectativa concreta, hay un montón de aristas que se me van a escapar.
Exactamente. Bueno, exactamente, no voy a percibir, digamos. Me contaban una cosa que a mí me sorprendió mucho, que probablemente los indígenas, cuando venían los españoles, ni siquiera, como no estaba en su cosmovisión, digamos, que venga alguien desde el océano, probablemente ni siquiera los peleaban, porque quizás hasta ni los veían, ¿no? Porque bueno, uno ve
eso
lo que
muestra,
está...
¿qué rayos sabemos? Que no los veían.
Claro.
Recién cuando se les abre el tercer ojo pueden percibirlos. A ver, puede sonar muy loco lo que voy a decir. Pero no es distinto de lo que pasa hoy. Esto que está diciendo Claudia es genial. Cierro el concepto, si querés, mientras así después lo... no es distinto de lo que nos pasa hoy cuando no podemos percibir, o algunos no pueden percibir, o a los seres que vienen de otras dimensiones o de otros planetas.
Exactamente, perfecto.
No forman parte de mi mundo.
De mi cosmovisión, ¿no? Es decir, a mí el concepto de cosmovisión me alucinó en este viaje. Había una esculturita que un artesano me ofreció y ahí empecé a entender toda una película. Tenía un águila arriba, que de alguna manera es el cielo, un puma, que es este mundo, y una víbora, una serpiente, que era el inframundo. Pero de repente yo me imaginé que si uno ve así el mundo, por ejemplo, la muerte no existe porque vos pasás de un mundo a otro mundo. Entonces, tu fantasía del tiempo es distinta, ¿entendés? Porque la fantasía del tiempo con nosotros tiene que ver con nacer, vivir y morir. Y si no morís, yo me imagino que todo lo que ves es distinto y todo lo que imaginás y sentís es distinto. Y... digamos, vos decías esto, a mí me parece muy interesante esta frase y a veces sí. La sorpresa no es placentera, pero entonces tengo que saber cómo usar las velas de mi velero, ¿no? A veces yo en el velero quiero ir a Colonia, pero no da ni el viento ni la correntada y no llego a Colonia, llego a un lugar que no esperaba, ni imaginaba, ni deseaba. Entonces estoy abriéndome a ver el mundo más grande, más amplio. Más nuevo.
Vamos a escuchar una cancioncita porque nos enganchamos hablando y son las 11:20 de la mañana. Y después nos vamos a meter un poco con Ascendente y todas estas cosas que son más de la 3D. Pero me parece que es un momento muy especial para Abordaje Libriano.
Primero los pies, salté a la bicicleta, vestida de cebra. Después con el tiempo al trapecio subí, subí. Yo soy lo que hago. Lo conocí en un pueblito alejado. Estaba tan triste que su jaula abrí. Bailé con payasos y contorsionistas. Fui la novia de un mago. En el circo aprendí del dolor y la vida. Yo soy lo que hago. Y
101.9. Enlace con los siete continentes.
Humano, no te mientas más. ¿Quién soy yo? Te preguntas sin poder.
Y seguimos aquí. Y antes de que redondemos con Alfredo esto de... ascendente, luna y esas cositas que me echamos siempre como plus, quiero pasar dos avisos. Uno, que saben, está llegando Kai, va a estar dando tres talleres, dos aquí en Antártica, Ayúdame Seba, 28 y 29, y el fin de semana siguiente, uno es Kai Ornai, por supuesto. Los códigos arcoíris renovados, y el otro es un taller nuevo que no se dio todavía, que es el de los santarianos, códigos santarianos. Y el 3 va a estar dando un taller en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el centro de mi amiguita Giselle, un taller que se dio hace mucho acá, que tiene que ver con las puertas de la conciencia, que es desde las 14 hasta las 20. Cualquier cosa están en mi Facebook. Todos los tres talleres están subidos. O en la página de Kai, o en la página de Xi, o en la página de Antártica. Eso por un lado. Y por el otro, el primer fin de semana, con entradas agotadas ya, si Dios quiere, estaremos trabajando con Crayon. Llega Lee Carroll, creo que llega en un momento bien especial de la Argentina. Y bueno, veremos con qué movida viene. Bueno, dicho lo cual, creo que no me olvidé de nada. Sí, el 21 de diciembre vamos a estar reinaugurando, te doy la primicia.
Ah, qué bueno.
Con
alegro.
Una jornada, porque estuvo en obra. La estación, porque hubo un problemita con el agua. Así que bueno, vamos a estar reinaugurando con una jornada el 21 de diciembre. Vamos a ver qué hacemos. Todavía no sabemos muy bien. Algo vamos a armar entre todos, pero bueno, en eso andamos. Volviendo a este viaje maravilloso que estábamos haciendo.
¿Querés el cuentito de Libra?
Dale.
Que me parece siempre, sí, me atrae, sí, el cuentito, porque es una manera distinta de abordar. Escuchar, de abordar. Bueno, invito a que, digamos, se concentren, que se sientan a sí mismos, que sientan el adentro, el afuera, que sientan su peso, y vamos con una pequeña visualización de Libra. Vean otra vez la esfinge, se refiere a Virgo, el signo anterior. Esa esfinge, esa masa, como de piedra, estática, con las patas de león y de toro, las alas de águila y rostro de mujer. Está al pie de las montañas y está en un trigal dorado. Ahora, la esfinge se mueve como si tuviera un temblor, vibra. Algunas partes comienzan a caer, se está resquebrajando, sus trozos caen, se desmorona. Vean que de adentro de la esfinge comienza a salir algo que se mueve. Tiene colores muy hermosos, es muy suave, delicado. Está abriendo sus alas y estas son maravillosas. Ella es una mujer con alas de mariposa. Se pone de pie, casi no toca el suelo con los pies. Sus movimientos están llenos de gracia. Es muy liviana. Las alas son brillantes, suaves, llenas de colores. Es una mujer muy hermosa que mira hacia arriba, hacia las montañas, hacia su cielo. Ustedes son esa mujer. Sientan esa liviandad. Y sientan las alas en sus espaldas. Sientan que pueden ir a la montaña sin hacer esfuerzo, dejándose llevar, elevar por la brisa, delicadamente, batiendo apenas las alas. Comienzan a ver cómo se amplía todo alrededor, cómo se agiganta el paisaje. Ustedes son esa mujer que vuela suavemente llevada por la brisa, la misma que los deposita en la cima de una montaña. Ustedes pueden ver lo que estaba más allá, lo que estaba del otro lado del valle. Ríos, otras aldeas, caminos, valles, más montañas. Todo un mundo que se ha abierto ante ustedes. Muy a lo lejos pueden ver una enorme montaña en cuya cima hay un resplandor. Todo eso está debajo de un hermoso cielo muy azul. Sientan la belleza, la amplitud que hay allí. Han descubierto lo desconocido y es inmenso. Sientan la alegría que eso les da. Han descubierto otros mundos más allá de los que ustedes conocían. Todo eso está enormemente abierto y ustedes sonríen. Todo es muy hermoso. Tienen ganas de conocer esas aldeas, esos valles, pero también tienen ganas de mirar hacia atrás, de ver el camino que recorrieron. De esta altura, ver la aldea de la que ustedes provienen. Al verla, sientan cuán hermosa es y tienen ganas de encontrarse con aquello que han dejado en ella. Y otra vez vuelven a mirar hacia el otro lado y se sienten atraídos por eso y también por la aldea de la cual provienen. Todo eso es muy hermoso y no pueden decidir hacia dónde ir. Quieren encontrarse con lo nuevo y quieren retener lo conocido. Finalmente, se quedan contemplando todo eso, viendo la armonía de todo lo que existe. Están allí, simplemente viéndolo en toda su amplitud, a un lado y al otro lado.
Wow. Bueno, vamos volviendo despacito. A ver, dos cosas. A esta altura creo que ya todos sabemos que todos los mandalas personales incluyen cada signo en algún aspecto, en alguna casa.
Absolutamente fundamental.
No me canso de repetirlo porque...
Porque es básico.
Sí, y porque es importante recordar que yo desde algún lugar siempre miro el mundo en algún área desde cada uno de los signos.
O sea, todos podemos entender todos los signos, de eso se trata.
Bien. Después sabemos que tenemos un triángulo básico que tiene que ver con el sol, el ascendente y la luna. Digo, recuerdo esto porque ya está en automatizado esto de hacer el sol, el ascendente y la luna de cada signo, y como que hace mucho que no recordamos por qué. En definitiva, porque decimos que el sol es la condición del cielo en la que yo nací, es como vengo. El ascendente es aquel lugar al que estoy llamada a llegar. Vos decías alguna vez el auto que me dieron.
Sí, o el tobogán o que el me tobogán. Toca, ¿no? La inclinación.
Y la luna tiene que ver con la cuna, diría nuestro amigo, se me fue el nombre, el que habla de las lunas y de Caruti.
Caruti.
Tiene que ver con la cuna, tiene que ver con la sombra, tiene que ver con todo eso. Con lo magnético, nuevamente. Con encierra tal vez nuestro mayor potencial. Entonces, más o menos, ¿cómo sería una luna, un ascendente y un sol canceriano?
Libriano.
Perdón, no, libriano. Dios.
Bueno, si es el sol, es, el sol, digamos, es la conciencia. Si yo estoy consciente de Libra, ¿sí? Si yo me siento libriano, quizás sea más fácil, porque es la luz que veo, digamos, ¿sí? Igual no es fácil, digamos, porque el sol también es, representa el presente puro y la conciencia pura, y Libra obliga más a que sea en ese instante, ¿sí? Como que el equilibrio, que todas las partes y la mía incluida al mismo tiempo van a ser válidas y se van a equilibrar al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si estoy mirando desde la conciencia librianamente, es como que, bueno, tengo que ver a todo y a mí incluido al mismo tiempo. Esto es lo más difícil, porque es más fácil con Libra, digamos, ponerme a la distancia y decir, pongo esto para equilibrar. Pero acá, digamos, la propuesta solar, digamos, sería de que yo esté incluido en ese todo que vea, que yo como acción, ¿no?, como claro, ser vivo, esté presente al mismo tiempo. Y es más un flash, ¿sí?, que un razonamiento. Sí. Cuando entro en el razonamiento,
me salí de...
Sí, ya estoy más en la luna o ya estoy más afuera de alguna manera de la película y deja de ser acción, ¿no? Por eso yo decía esto del equilibrio, es acción y es en el instante, ¿no? Bueno, si es la luna, en Libra, la luna, digamos, representa todo esto que decimos de memoria y qué sé yo, porque la luna en realidad nosotros es uno de los dos luminares que vemos en el cielo, pero no tiene luz propia, ¿sí? Imaginemos nuestras vidas, de alguna manera tuvimos, si llegamos hasta este momento, hasta esta edad, digamos, o hasta esta experiencia, es porque de alguna manera también hubo cosas que nos cuidaron, que nos amamantaron, que nos dieron de comer, que nos protegieron. Estas cosas funcionan en nosotros de memoria sin que nos demos cuenta, ¿sí? Y son representadas, simbolizadas por la luna. La luna en Libra sería algo así como que me quieren si yo soy armonioso con los demás, si yo entiendo lo que los demás deseen, si yo sí, cumplo con su necesidad o deseo. Entonces soy querido, ¿sí? Y esto lo hago como de memoria, porque mi experiencia es que si sonreía cuando venía mi mamá, entonces me daba de comer, ¿sí? Entonces sigo sonriendo cuando veo a alguien.
Vale recordar algo. Es la percepción que yo tenía de mi madre.
Sí.
Independientemente de que mi madre fuera o no así. Tal vez en este signo en particular no se note tanto, pero hay signos en los que se nota mucho. Y el ejemplo típico es, si no, no podría haber muchos hermanos que tienen luna distinta.
Exactamente, con la misma persona.
Claro.
Exacto, es así, totalmente, ¿sí? Es mi percepción y también mi percepción yo la puedo ir elaborando en el tiempo, ¿sí? Digamos, existe todo tipo de psicologías y terapias y de distintas épocas y de distintas maneras.
Sí.
No es que sea una sola, pero todos de alguna manera me tratan de poner en el aquí y ahora, en el presente activo y creativo, ¿sí? Y bueno, y el ascendente en Libra, para verlo desde otro, desde otra distancia, sería algo así como que la vida me va a impulsar a aprender Libra, ¿sí? Es difícil de decir en una sola circunstancia, porque yo el ascendente lo voy aprendiendo en la medida que va transcurriendo la vida.
Sí.
Bueno, por ejemplo, una cosa es que yo diga que quiero una pareja que sea creativa, que impulse. Entonces mi marido o mi mujer es la que decide y que me hace viajar a no sé dónde, digamos. Y otra cosa es que yo de repente diga, yo siempre atraigo gente con impulso, con deseo, y entonces digo, bueno, la pareja puede servir para empezar nuevos caminos, digamos. También tiene que ver con qué momento de mi conciencia estoy yo, digamos, cuánto acepté yo mis energías, ¿no? Cuánto las conozco, cuánto las reconozco, para volver a tu texto del principio, sí, ¿no? Pero, bueno, la idea sería que, digamos, el ascendente en Libra me va a llevar a distintas situaciones de asociación, de pareja y de equilibrios, y que yo voy a ir elaborando con la ayuda de la vida estos conceptos, ¿no? Estas experiencias, porque en realidad lo que estamos diciendo en el fondo cuando decimos ascendente es que nosotros como seres vivos, en realidad, en buena medida venimos a aprender, sí, a curtir experiencias, ¿no?
Opuestamente a la luna, ¿no?
Claro, que exactamente, opuestamente a la luna, ¿sí? No sé.
Si ¿Qué quiere decir exacta, Ana María? Porque el día tiene 24 horas, entonces, por ende, los ascendentes son 12, no son más que 12, vas a tener uno cada 12 en casa 1. Digamos que 2 horas es un margen interesante, claro, como para poder jugar. Y casi todo el mundo la tiene en la partida. Si no, hay maneras de sacarlas, pero ya son más complicadas.
Claro. Desde el péndulo hasta...
Sí, sí, hasta todo un juego de proyecciones ascendentes, descendentes. Y tal vez viendo otras experiencias de vida.
Claro. Bueno, pero digamos, lo importante de lo que dice Cecilia es que en un mismo día nacen personas con distintos ascendentes. Como son 12 los signos, son, y los días tienen 24 horas, es 2 horas cada signo. Dicho de otra manera, es como decir, bueno, qué ascendente tengo en función también de dónde nací, sí, ¿no? Porque si nací en Argentina, nací a las 8 de la mañana, y si nací en China, que es el lado opuesto del globo terráqueo, nací a las 8 de la noche. Entonces tengo otro ascendente, o sea que el ascendente tiene que ver, digamos, con el lugar en que nací. Me coloca de alguna manera en la Tierra. Es como una experiencia vital.
Hay una vieja formulita que no siempre funciona, que dice que a las 12 del mediodía el sol está en su casa. Claro, muchas veces funciona,
cielo, ¿eh? Porque estaría en el medio,
claro,
cielo.
Porque estaría en el medio cielo. Pero no siempre agregar, funciona.
Claro, que las horas corridas y que...
Claro, en fin, sí, toda la...
Todo lo que puedas imaginar y...
Imagino que si estás haciendo esta pregunta es porque no sabes tu hora exacta de nacimiento. Ah. Por eso estaba por ahí pensando en alternativas.
Está bien.
Pero bueno, lo normal es decir cada 2 horas el ascendente cambia. Por eso decíamos hoy, cuando hablábamos del domingo, a cuántos grados de Escorpio íbamos a estar el domingo cuando abrieran las elecciones. Íbamos a estar con el Escorpio full.
Claro, porque se dice, ¿no? Vaya a saber si es verdad, que cuando comienza el signo es la energía más fuerte.
Claro.
Cuando estás al principio de una casa también es como el momento más fuerte. Después, digamos, va transcurriendo el tiempo y se van mezclando con otras energías. Pero en fin.
También hay que mirar toda la carta.
Sí, claro. Sí, a mí me resulta mucho más... mirar toda la carta y ir equilibrando, ¿no? O sumando, y entonces me doy cuenta que uno le es más fácil esto y sí, menos fácil esto. Entonces me va dando también una idea de qué es lo que puedo ayudar a elaborar al consultante, digamos, ¿no?
Yo soy el ejemplo más claro de esto. Yo debería ser una virginiana de libro porque estoy a un grado y algo de Virgo. Y tengo bastante poco de virginiana por el resto del funcionamiento de la carta.
Claro, claro, claro.
Estoy más cerca del ascendente.
¿Y tu ascendente es?
Géminis.
Ah, bueno, siempre Mercurio.
Siempre Mercurio.
Bueno, por ejemplo, esa lógica, ¿no? Yo la hice como chiste, pero tomémosla. Ella hablaba de Virgo, el regente de Virgo es Mercurio. Mercurio. Y después de Géminis, el regente de Géminis es Mercurio. Y yo inmediatamente sumé y dije, ah, tiene mucho Mercurio. Fíjate que tiene un programa de radio. ¿Qué hace? Habla. ¿Se entiende? Es como va sumando. Y esto es una manera de usar los lenguajes simbólicos, ¿no? Me permite sumar distinto, claro, que en la matemática.
Fíjate que, bueno, vos sabés que yo estoy terminando la astrología interdimensional con María José Bayer. Y en astrología interdimensional, la luna también tiene que ver con aquello que venimos trabajando desde hace muchos eones,
claro,
algo así como familias de almas. Y cuando miras eso, es impresionante cómo encaja.
Claro.
Entre otras cosas que... Porque en realidad es poner la astrología en el cuerpo.
Claro.
Es bien interesante.
Y me parece re interesante la lógica básica esta de poner la astrología en el cuerpo, ¿no? De sentirla, de reconocerla, de ponerle conciencia.
Mira, Ana, sos bastante parecida a mí. Lo que pasa es que yo tengo el mismo sol, yo soy Virgo y tengo la luna en Capricornio también. Pero tengo el ascendente en Géminis. Pero también tenés que mirar otras cosas. Yo tengo 5 planetas en Leo, que son casualmente los planetas personales. Entonces ahí la carta hace... como un tic, y por el otro lado el único aire que tengo es Géminis. Nada, hay que mirar la carta entera. Para mí mirar el mandala es esto que decía Alfredo, te da y ver dónde está Quirón y ver un montón de cosas que se van repitiendo en la vida.
Claro, claro. Cuando miramos una carta, de la misma manera que cuando un artista plástico mira un cuadro, digamos, va reconociendo, se le van repitiendo cosas. O un grafólogo, claro, mira una letra, digo, es como uno va diciendo, ah, mirá, ¿entendés? Como que alguien maneja y maneja mucho y viaja y dice, en México el tráfico es tal, y va describiendo. O sea, uno, claro, digamos, va tomando, ¿no? Va mirando y viendo y reconociendo cosas. Es como va sumando. Esto es lo que yo quiero decir. Bueno, esto en la astrología pasa mucho, ¿no? Que uno puede ir diciendo, mira cuánto Mercurio tiene, o cuánto Saturno, o lo que sea, ¿no?
Sí, o cuánto Marte, y bueno, nada. Y en función de eso, lo mismo de siempre, ¿no? Es una carta. Entonces, como es una carta, por eso siempre decimos que no creemos en la predictividad, porque siempre las cartas son como las cartas de navegación, me, claro, sirven para llegar a un puerto.
Claro, para intentar llegar a un puerto, ¿no? Porque volvemos al velero.
Claro.
Depende del viento y de la correntada y de la habilidad del timonel, hasta dónde llegue y hasta dónde no llega, cuánto tiempo tarda y cómo le va a ir y todo eso. Como con la misma carta, depende cómo me va, de acuerdo a lo que fui aprendiendo y mi experiencia que voy juntando, digamos, si no es lo mismo cuando tengo 10 años que cuando tengo 50.
Te voy a cambiar el final hoy, nos quedan, dale, 2 minutos. Un deseo para el domingo, pero no desde lo político, desde esta mirada que le dimos hoy.
Para mí un deseo desde el domingo, desde esta mirada, es que podamos ver cómo incluyo, digamos, a los otros, si miro para adelante, ¿no? A los otros y a los distintos, Y si miro para atrás, que es algo que me pasó a mí, de repente digo, esta pelea en realidad existe desde siempre. Correcto. En la Argentina, que es lo mismo, pero mirando para atrás. ¿Sí? Eso, ese es mi deseo para el domingo.
Me encantó. Yo voy a decir una cosa bastante cortita, pero que tiene que ver con esto. El otro día, escuchando el programa de los chicos, escuchando el portal, ¿cómo se llama la chica que habló de numerología? Diana Bracconi decía que Argentina es un 33. Argentina está llamada a sacar al mundo la raza 33, que es la nueva raza. Causalmente creo que es lo que se viene, y me parece que para eso es fundamental esto de lo que habla Alfredo. Dejar atrás definitivamente esto que ya todos sabemos que viene del pasado y que no me sirve para nada, y empezar a entender que el mundo lo construimos entre todos. Coincido en que el gran deseo para el domingo es la inclusión, y hago una apuesta en ese sentido. Que la Argentina pueda hacer eso, que los argentinos podamos modificar esto. Creo que somos capaces. Nada, como siempre, un placer. Gracias, y nos estaremos viendo, si Dios quiere, con Escorpio, yendo a las profundidades del ser. A ustedes los veo el lunes, el miércoles va a estar Majo, y creo que no me olvidé de decirles nada. Buen fin de semana, buenas elecciones, y nada, no se olviden de ser felices. Chau, 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 chau.
Y lindo el cartelito acá abajo que dice: mis mejores deseos, hermanos argentinos.
Gracias,
que nos México. Ayuda a nuestro ascendente en Libra.
Gracias, México.
Un abrazo a todos, gracias.
Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre.